970 Noticias, primera edición.
Siete horas 37 minutos, le damos la bienvenida al infectólogo Eduardo Sabio en esta mañana. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo están?
Buenos días, Sabio. Gracias por estar con nosotras en 970 Noticias. Hablábamos más temprano de que, bueno, se informa desde la vecina orilla de Argentina, que es el país con más cantidad de fallecidos por el coronavirus por millón de habitantes en la última semana. ¿Sorprende esto o es algo que usted ya viene observando y le parece que no va a tener forma de frenarse?
No, es la consecuencia de todo lo que ese país ha vivido en parte desde el inicio y las últimas semanas, ¿verdad? Fíjese que, por ejemplo, por julio, mientras en la provincia de Buenos Aires el 50% de los test que se hacían eran positivos, en Montevideo menos del 1% de los test que se hacían eran positivos. ¿Y qué es lo que está fallando allí, a pesar de la cuarentena obligatoria y todo tan restringido? Que en realidad testan menos personas, rastrea al menos a los contactos, por lo tanto se escapan las posibilidades de aislamiento y llega un punto que no hay retorno. Por ejemplo, algo parecido sucedió recientemente con Israel y ellos mismos dijeron que en el punto en el que están parados no tienen posibilidad de volver atrás y que obtener el control de la pandemia es muy irreal. Vale para Argentina, vale para Brasil, vale para la mayor parte de los países de América.
¿Y en qué punto se pierde el control, por decirlo? En cuando la cantidad de test realizados, los positivos dan en qué incidencia, como para tener una noción gráfica de cuándo podemos estar cerca de un punto similar? Ojalá no pase en nuestro país, lógicamente.
Bueno, pero yo le voy a dar esa respuesta que la tomo claramente de lo que mencionó el matemático del grupo asesor honorario de expertos, que fue muy interesante. Nosotros, en la medida que podamos identificar los contactos, testarlos, aislarlos, hacer el rastreo, estamos bien. Y siempre vamos a tener casos aislados y brotes. Pero ¿cuándo se puede perder eso? Eso se puede perder, proyectó él, si tuviésemos más de 100 casos por día. ¿Y por qué? Porque los recursos de seguimiento y recursos humanos son finitos. Claro. Una cosa es seguir paso a paso a 40 personas y otra a más de 100. Entonces, el secreto está en tratar de hacer cosas para que este control temporario que tenemos de la pandemia no avance y el margen entre el control temporario y un avance real no deseado puede ser corto. Entonces, las únicas dos herramientas que tenemos como país son continuar promoviendo el distanciamiento físico sostenido y mantener el rastreo, testeo de los detectados y los aislamientos.
Claro. Doctor, tenemos dos hechos en el mes de septiembre público que se puede aglomerar en el caso de la Expo Prado y en el caso de las elecciones departamentales. Y en el caso de las elecciones es una ida y vuelta, ¿no? Porque hay mucha gente de Montevideo que va para el interior. Con lo cual también allí puede haber alguna complicación. ¿Puede ser preocupante lo que pasa en estos dos hechos para estos cambios?
Es un punto de mucha atención. Así como lo fue la noche de la nostalgia, que fue un punto de atención y que también generó casos claramente, bueno, las elecciones departamentales hay que estar muy atentos. Es obvio que es lo que hace el propio local de votación. Hay un protocolo muy claro, hay gente que va a orientar y, digamos, a supervisar que las reglas se cumplan, o sea que hasta ahí se podría tener cierta tranquilidad. Lo que más preocupa son justamente los desplazamientos interdepartamentales y la tentación que puede tener la gente que va al lugar de votación, encuentra conocidos, se quedan a conversar, eso no, se va, se vota y de inmediato hay que salir. Porque el secreto siempre es los cortos tiempos de exposición en cualquier lugar y sobre todo en lugares cerrados.
En el caso del verano, la preocupación por lo que ha sucedido en otros lugares, por ejemplo Israel, por ejemplo Europa, donde por ejemplo en las playas el distanciamiento físico no se ha dado, ¿no?
Claro. Ahora que viene el tiempo más lindo, el verano tiene sus ventajas porque se puede hacer más actividades al aire libre, siempre que no esté separado, que pueden ventilar más todas las habitaciones, que eso es imprescindible en toda casa, en toda oficina o donde sea. Pero es cierto, el verano es tiempo de ocio, es tiempo de fiestas, que de momento no están permitidas, de reuniones, y hace más posible la transmisión. Seguramente no vamos a tener los desbordes que vemos en los medios en Europa. Es muy distinto el verano en playas de España o del sur de Italia, que lo que puede ser aquí en Uruguay, que hay, digamos, menos concentración en todos lados. Y el gran turismo que viene de afuera y que satura a veces las playas del este, es probable que no esté presente y haya mucho más turismo interno y, por lo tanto, menor volumen de gente. Es una idea, porque todavía nadie habló de qué va a pasar con la apertura más o menos importante de fronteras llegado el verano.
Ayer hablamos justamente con el presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado, en donde nos señalaba la posibilidad de utilizar la app de coronavirus UY como, sobre todo para el turismo, ¿no? No solamente para los uruguayos que lo están usando, sino para los turistas que ingresan, como una manera de tener controlado quizás a todos esos turistas que llegan, además de los 7 días de cuarentena. ¿Me parece que son medidas que pueden ser efectivas?
Digamos, para eso tendría que darse que el turista que tiene su app coronavirus en su celular con Bluetooth siempre encendido, en el momento que dé positivo, recuerde que debe ser él el que anónimamente acepta que se transmita a los contactos. O sea, puede ser una medida siempre que se use bien. Y además la app coronavirus, que nadie duda su utilidad, mismo la gente que lo ha diseñado ha dicho que cuanto más personas la usen, más potente es la herramienta, y que el mínimo necesario para que fuera muy fuerte es 50% más de los habitantes del país.
Claro, depende de la solidaridad ciudadana y de la conciencia un poco el funcionamiento de esta app. Sabio, con respecto a las vacunas, ¿no? Venimos informando de China, de Estados Unidos, los testeos que se están haciendo, pero para pasarlo a un lenguaje un poco más sencillo, dentro de todas estas experimentaciones que se está haciendo, en China ya están diciendo que van a poder empezar a vacunar a la población en noviembre, en Rusia se largaron a vacunar ya sin tener los testeos correspondientes. Usted como infectólogo y sabio, como dice su apellido, ¿cuándo podrá haber una vacuna que sea una real solución para esta pandemia que estamos enfrentando?
Bueno, mire, ahora yo voy a hablar desde mi posición de coordinador del Comité de Inmunizaciones de la Asociación Panamericana de Infectología. Nosotros venimos siguiendo de cerca todo este tema porque obviamente nos interesa como comité. Yendo a la realidad, hay más de 180 vacunas candidatas en distintas fases evolutivas, en distintos países, muchísimas de ellas hechas con distintas estrategias. Hay vacunas inactivadas, atenuadas, con proteínas recombinantes, con DNA, con RNA, mil cosas más. Lo cierto es que 6 son las candidatas más fuertes y que podrían llegar. Una de ellas, la más nombrada estos días, es la de Oxford AstraZeneca, que se suspendió el ensayo transitoriamente porque una paciente tuvo un efecto adverso severo. Luego un comité revisor externo identificó que ese efecto adverso no tenía vínculo y ya se retomó esta semana los ensayos. Bien. Entonces, en el mejor de los casos, en algún momento del 2021, vamos a tener una o más vacunas. Lo ideal es que fueran más de una, porque las vacunas a veces no se le pueden dar a todo el mundo. Sí. Por ejemplo, si fuera una vacuna a virus vivo atenuado, que es muy eficaz, pero sí, no se puede vacunar con ello a un inmunocomprometido. Sí. Eso es grande, ¿no? Entonces, lo ideal sería tener más de una. Y una vez que se tenga producida a gran escala y llegada a nuestro país, habrá que ver a quién se vacuna prioritariamente y persuadir a la gente que lo haga, porque obligar no se puede, claramente, ¿verdad? Para esta vacuna ni para ninguna otra. Pero lo cierto es que el camino para resolver, aunque sea parcialmente la pandemia, es el de las vacunas y no otro. Y es muy probable que en algún momento, en 2021, quizás por la mitad de ese año, ya contemos con la vacuna.
Ya estamos más cerca. ¿Y qué pasa con los recontagios? ¿Siguen siendo la excepción de la enfermedad? ¿Es un tema que a nivel de expertos preocupa? ¿O es algo que asegura el haber tenido coronavirus no volverse a agarrar el COVID?
Bueno, eso es una información que hay muy, muy reciente. Se identificaron casos en Holanda, en Bélgica, en Hong Kong, Brasil comunicó 7, etcétera. O sea que realmente hay personas que cursaron coronavirus y luego hacen más lejos un segundo episodio, y cuando se les compara la cepa del primer episodio con la cepa viral del segundo, se ve que son cepas diferentes. O sea que la posibilidad de reinfección es real, está bien documentada. No ha tenido, de momento, un impacto muy grande que haga cambiar las cosas, pero simplemente es como una alerta de decir, bueno, mire que en realidad la famosa inmunidad que puede dejar es poco duradera, y siempre puede aparecer un cambio de cepas que le infecte nuevamente, el paciente no lo reconoce y enferma.
¿Y esto no preocupa con respecto a las vacunas, porque la vacuna se basa en una cepa o contempla todas?
No, se tiene eso se tiene en cuenta cuando se fabrican las vacunas.
Bien.
A un punto tal, mire, que en un marco teórico, usted tiene otra vacuna de la gripe, todos los años es diferente.
Por eso.
De acuerdo a la cepa viral de influenza que estuvo en el hemisferio norte, que se supone que circula en el sur. Uh-huh. Algunos especulan en que una vez alcanzada la vacuna de coronavirus, quizás esa vacuna, bueno, lo ideal es que fuera para siempre, pero hay un grupo de opinión que dice quizás es una vacuna que hay que modificar anualmente.
Como
no
la
lo sabemos.
De la gripe.
Exacto. Ojo, esos son
especulaciones.
Digamos, opiniones, porque si ni siquiera tenemos aún la vacuna, poco podemos decirle cómo se va a comportar.
Ni hablar. Muchísimas gracias, Eduardo Savio, por su contacto esta mañana con nosotros.
Un gusto estar con ustedes. Hasta
buen
pronto.
Día. Chao.
970 Noticias. Primera edición.